11 y 5 minutos de la mañana, nos queda todavía una hora de programa, una hora de programa contigo. Para algunos que les encanta el universo cinematográfico de Marvel, ahora sí podemos decirlo, tienen esta canción que les va a sonar muy familiar, y no te vayas muy lejos que a la vuelta de esta maravillosa canción tenemos una entrevista bien pactada, como te decía, sobre una persona que tiene 21.000 videojuegos en su casa. No te vayas muy lejos. Hoy tenemos con nosotros a un auténtico referente en el mundo de los videojuegos. Ángel Acuña, residente de Tenerife, ha dedicado los últimos 18 años a construir una de las colecciones más impresionantes del mundo. Con 21.000 títulos en su poder, su hogar se ha transformado en un verdadero santuario del entretenimiento digital, albergando desde juegos clásicos hasta consolas legendarias. Ángel, bienvenido, es un placer tenerte con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y encantado de estar contigo y con mis oyentes.
Bueno, 21.000 títulos, 21.000 videojuegos, podemos hablar de una de las mayores colecciones de videojuegos de toda Europa. ¿Cómo ha sido tener esta colección tan grande?
Bueno, uno desde crío pues tenía el hobby, empecé con los ordenadores de 8 bits, el Astra y el Spectrum, y ya cuando pasó el tiempo y vi que me podía permitir tener los juegos que quería, digamos, en propiedad, pues empecé a coleccionar, pero siempre buscando pues las ofertas, las tiendas de segunda mano, las cosas así baratas, y bueno, vas empezando. Y empecé en la época que había salido la PlayStation 2 y coleccionaba principalmente PlayStation 2 y PlayStation 1. Pero bueno, luego poco a poco pues fuimos aumentando la colección, dando pues diferentes consolas, juegos de importación y bueno, vas cogiendo un poco de todo, vas aumentando hasta conseguir esta colección que lo de las cifras es muy relativo porque no se sabe exactamente quién puede tener la colección más grande, o si hay más, pero mientras nadie lo desdiga, yo pienso que el número, no en valor obviamente, el número puede que sea la más grande de Europa, sinceramente.
Bueno, pude ver la foto que le hicieron los compañeros de Diario de Avisos a su domicilio, ¿no? Y claro, cuando uno ve esa colección, pues es más propio de una biblioteca municipal, ¿no? Cuando ve todas esas estanterías, todos esos videojuegos perfectamente colocados. Es que le pondría un ejemplo de un videoclub, pero es que me da la sensación hasta que puede ser mayor que la colección de un videoclub.
Claro, en espacio obviamente los videoclubs de la época eran mucho más grandes, pero yo lo tengo todo más concentrado por temas de espacio. Bueno, tengo que aclarar que donde tengo la colección no es la vivienda, pues no, mi mujer me mataría directamente. Es un semisótano que tuve la suerte de adquirir en el mismo edificio donde vivo. Ahí vi los cielos abiertos. Una casualidad que ha hecho que la colección sea tan grande, porque el poder tener una colección grande tienes que tener el espacio, ¿no? Lo principal. Y sí, la verdad que de lejos sí puede parecer efectivamente un antiguo videoclub, que la verdad que se les echa de menos porque todos nos criamos en los videoclubs, por lo menos los de mi quinta.
Sí, yo recuerdo también alquilar películas, alquilar también videojuegos algún fin de semana. La pregunta que yo le hago también, que creo que esto los oyentes pues tendrán la misma duda. ¿Usted ha jugado?
Bueno, trátame de tú lo primero.
Bueno, ¿tú has jugado a esos 21.000 títulos? ¿Has podido jugar a todos los juegos que has llegado a comprar o alguno lo tienes en stand-by?
No, obviamente no. Cuando empezaba la colección, obviamente los intentaba por lo menos probar todos. Más fíjate que en esa época, porque el tema del coleccionismo ha cambiado mucho, ¿no? Ahora la gente valora cuando que el juego esté precintado sin abrir. Pero no, yo cuando empezaba a coleccionar es que no paraba de jugar y iba y lo primero que hacía era abrirlo, ¿no? Si lo compraba nuevo, si lo compraba de segunda mano, ¿no? Entonces, si intentaba por lo menos, yo en mi cabeza era, voy a intentar probarlos todos, pero ya llega un momento en que es totalmente imposible y ya con el tiempo lo que hago principalmente es jugar a lo actual. Porque ya digamos, lo antiguo lo jugué en su momento, obviamente juegos se me pasaron, pero siempre los más importantes los he jugado, ¿no? Entonces, yo ahora principalmente juego al actual. Y lo que compro antiguo, pues, es para la colección, obviamente, porque hay coleccionista y hay jugador, ¿no? Entonces, se compenetran y son dos cosas un poco que cada uno va por su lado.
Me llamó la atención justamente de esa colección que tiene usted, porque veo juegos de la misma generación, ¿no? Cuando hablamos siempre de consolas, hablamos de diferentes generaciones, y en su caso, pues, vemos la generación de Play 3 o Play 4, que se une con Xbox o Xbox One. Entonces, la pregunta mía es, ¿a qué generación o en qué consola prefiere usted jugar de las dos? Yo entiendo que hay juegos exclusivos en una y otra, y que a lo mejor eso puede ser una balanza para decidir en qué consola jugar. La pregunta es si esa decisión va exclusivamente a los juegos exclusivos o realmente no le, o sea, le da exactamente igual a cuál jugar.
A mí principalmente me da igual, porque no sé si te refieres a que hay juegos, por ejemplo, que salen en diferentes consolas, el mismo juego.
Exacto, por ejemplo, Sony tiene los Uncharted, tiene el Spider-Man, Xbox tiene el
Hombre,
Halo, por ejemplo.
obviamente yo siempre he tirado un poco a Sony, ¿no? Porque cuando yo, digamos, empecé a coleccionar, que fue cuando me reintroduje en el mundo de los videojuegos, porque yo estuve de crío, luego estuve unos años pues, apartado, ¿no? Y me vino, digamos, el gusanillo cuando salió la Play 1. Entonces, yo creo que Play 1, Play 2 fue cuando me introduje de lleno a jugar de nuevo y a coleccionar. Entonces, le tengo bastante, digamos, más cariño a las consolas de Sony que al resto. Pero ahora mismo yo juego más, por ejemplo, a la Xbox One que a la Play 5, porque la Play 5 la tengo en el salón, la Xbox One la tengo en la habitación, y como el salón suele estar más ocupado, pues tengo
Claro.
familia, me juego más en la Xbox One, y entonces mucho, y los exclusivos, pues me gustan ambos, obviamente. Pero, y lo que te decía, que suelo jugar a las consolas actuales. Por ejemplo, la Play 5 no me la compré de salida, esperé que bajara de precio, y me la compré el Black Friday del año pasado, ya llevaba casi 2 o 3 años en el mercado.
Claro.
Y no hago distinción, o sea, si me apetece jugar un juego, me da igual a qué consola haya salido. Obviamente, si me apetece jugar un Mario, lo tengo que jugar en Nintendo, porque es exclusivo y así vamos.
Justamente me pareció verle en esas fotografías que tiene una versión, no sé si era de Play 3 o Play 4, o sea, ambientada en el Uncharted, la saga, la trilogía, bueno, trilogía que ya son cuatro juegos.
Se ve una, creo que era una edición coleccionista, creo que es la del Uncharted 4, la se llama Libertalia Edition, que viene con una figura.
Bueno, el Uncharted concretamente son cuatro videojuegos, tres en Play 3, uno en Play 4 y también tienes un DLC también en Play 4. ¿Usted ha podido jugar a toda la saga?
Sí, por ejemplo, la saga Uncharted sí la he jugado completa. Incluso jugué en Play 4 los remasterizados, el 1, el 2, el 3. O sea, la verdad es que yo no suelo jugar los juegos 2 veces por falta de tiempo. Por ejemplo, los tres primeros Uncharted sí los jugué en Play 3 y luego los he jugado en Play 4. Por la verdad que es una saga que me encanta, me parece una pasada.
Yo tengo que admitir que
Y
caí en la trampa, me los compré en su momento en Play 3, luego en Play 4 ya me los llegué a comprar remasterizados y para que la gente se haga una idea, los Uncharted vienen a ser como una especie de Tomb Raider o Indiana Jones, que es así como aventura
sí.
con arqueología, la verdad que están muy bien.
Sí, son un pelín quizás menos fantásticos. A ver, un videojuego nunca, nunca es realista, pero tiene algo más de realismo que los otros, ¿no? Pero, y también los personajes son como más de andar por casa, no son
Claro.
tan superhéroes, aunque bueno, lo hacen cosas obviamente de superhéroes, digamos.
Sí, bueno,
Y
digamos que en el Uncharted concretamente, al final, no me acuerdo exactamente del 3 porque es el que tengo más lagunas, pero el 1 y el 2 tienen como mucha parte mitológica al final.
sí. Sí,
Yo le iba a...
el uno era el de la selva, era en Tíbet, no me acuerdo.
Sí, que había como una especie de zombies, vamos a decir. El segundo tenía que ver con el árbol de la vida. Y yo le quería preguntar también, por alejarnos un poquito del Uncharted, en una época en la que quizás pues están predominando los juegos digitales, vemos incluso como consolas como la Play 5 ya llega a sacar ediciones exclusivamente digitales sin juegos físicos, los ordenadores también que están proliferando bastante, ¿no? Como alternativa a las consolas tradicionales. ¿Cómo le afecta esto a usted de cara a ese coleccionismo?
Por ahora nada, porque afortunadamente la mayoría de los juegos siguen saliendo en físico.
Claro.
Yo la verdad que si tengo que elegir tiro a lo físico, porque en realidad incluso salen más baratos en físico, porque los acabas bajando de precio y los puedes comprar de segunda mano, y digamos que los tienes para toda la vida. El digital, si ¿sí? compras la descarga, no sé cuánto tiempo, porque la verdad que como yo no compro digital, la vas a tener, si cambias de consola la pierdes o no la pierdes, entonces yo por ahora tiro a los físicos. Sé que lo lógico es que acabe desapareciendo para el público en general, pero yo creo que siempre va a haber un público nicho, que algunas compañías van a seguir sacando los juegos en físico de alguna manera, estoy totalmente seguro.
Bueno, de hecho han habido varios intentos de pasar al juego online, ¿no? Que no requieras de consola física. De hecho salió Google Stadia, que bueno, fue un fracaso. También está ahora mismo Amazon Luna. Y bueno, se sospecha, yo creo que esto llevará bastantes años todavía, que el día de mañana pues acabaremos jugando en servidores en vez de en consola física.
Sí, por streaming, sí, incluso sin consola, simplemente con un mandito
Y
y a
desde la
jugar.
tele,
Sí,
exacto.
seguramente es el futuro. Bueno, y el futuro futuro, yo creo que lo decía el otro día también en la radio, es que se juegue directamente sin nada, o sea, sin mando, o sea, con el movimiento del cuerpo, etcétera, etcétera.
Sí, de
Todo,
hecho.
digamos, virtual, ¿no? Pero eso ya tiene que pasar muchos años, pero está claro que para allá sé dónde va el tema.
Hubo unos intentos también con Kinect en el caso de Xbox. De PlayStation sacó también como unos mandos con movimiento. Ahora
Los
estamos
Move.
viendo, exacto, la realidad virtual. Y bueno, ahora
Yo
pues
tengo
con esto.
la realidad virtual de Play 4, sí la compré, el casco en la Play 5 no, porque estoy esperando que a ver lo más barato. Y la verdad que cuando lo pruebas por primera vez, está muy bien, ¿no? Está muy bien. Un poco jaleo de cableado, de instalarlo, sobre todo en casa, un poco rollo, pero bueno, eso lo avanzarán y es muy interesante, la verdad, muy divertido.
Yo quería hacerle dos últimas preguntas antes de terminar la entrevista. Quiero que me diga exactamente qué juego es el que usted guarda con mayor cariño y también dentro de su colección, cuál es el juego que está mejor valorado económicamente.
Vale, lo primero es que el juego que realmente me impactó, me dejó patitieso, fue el Resident Evil primero de Play 1, porque no se había visto nada igual nunca. O sea, yo estoy poniendo aquí una peli de terror, o sea, me da susto, hago un montón de cosas, tal, me mato, tiene argumentos. O sea, a mí ese juego para mí fue una piedra angular, y luego la saga, pues bueno, ha seguido para adelante y con más o menos aciertos, pero bueno, con un buen nivel de calidad. Pero ya te digo, el Resident Evil, a mí me alucinaba más. Lo típico, venía gente a casa y yo se lo ponía. Este juego, sí, como una peli, ¿no? La intro, ¿no? Entonces, digamos que es el juego así que guardo con mayor recuerdo.
Una mini
Y en
pregunta previa,
cuanto a económico.
una pregunta previa, ya que estamos hablando de Resident Evil. Usted ha tenido la oportunidad de jugar los remasterizados, ¿no? Estamos hablando de que salieron pues casi 20 años más tarde de ese lanzamiento de Play 1. ¿Le llegaron a gustar los remasterizados?
Más que remasterizado, jugué en Resident Evil 1 Remake, que me parece una maravilla. En GameCube, que es cuando salió originalmente, y ahí me parece una pasada, porque era exactamente el juego, pero mucho más vitaminado. Y, por ejemplo, de los últimos remasters, o sea, los que han hecho, digamos, de cero, he jugado al del 2, que es una pasada también, que son las dos historias, ¿no? De un. Y Claire, y el 3 lo tengo por jugar y el 4. O sea, los tengo comprados, pero no he tenido tiempo. Pero el 4 es una pasada, que mucha gente lo critico porque era como más acción, ¿no? Respecto a las anteriores, pero me parece también una maravilla. El 4 sí lo jugué también en GameCube. Y estoy pendiente de jugar los últimos que han salido, el 3 y el 4. Y los numerados de la saga principal sí los he jugado.
Yo recuerdo
Y tengo
hace
mucha gente.
muchos años en Play 3 jugar al 5 y bueno, ha sido uno de los más polémicos porque no es prácticamente de terror, pero bueno, yo por lo menos lo disfruté bastante. Volviendo a la
No,
última,
el 5 está muy bien. No
volviendo
podían
a
explicarlo.
la
Si no, se
pregunta,
podría hacer.
volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es el juego que tiene usted en su colección que está más valorado económicamente?
Ah, vale. Yo no me fijo en el valor de los juegos, ni sigo el valor de mercado, ni tengo, digamos, trato ni contacto con grupos, digamos, de coleccionistas profesionales. Mi colección es comprada en tiendas. O sea, si puedo decir nombres, pues en el antiguo Daily Price, en el Cash Converter, en los Games, en MediaMarkt, en el Rastro, Amazon, me explico. Entonces no entiendo de dinero. Yo sé que tengo juegos que sé que valen algo. Por ejemplo, de Play 1, Castlevania Symphony of the Night sé que vale sus cientos de euros, pero es que a mí me costó 2 euros. O el Legend of Dragon de Play 1 sé que vale sus cientos de euros, a mí me costó 5,95. Entonces, tengo un juego de Neo Geo, pero tampoco vale mucho. Pero juegos de estos que dices tú, no, este juego vale varios miles de euros, que yo sepa, no tengo.
Bueno, pues
Ya me
igualmente,
muevo en el coleccionismo, digamos, de calle.
claro. Bueno, igualmente es bastante impresionante, ¿no? Esa colección de 21.000 títulos en su poder. Desde luego que es un legado que desde luego usted va a dejar también a sus hijos. Y Ángel Acuña, pues de verdad muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE y gracias por darnos esta entrevista.
A vosotros por haberme llamado y estoy encantado. Ha sido muy agradable pasar un rato con todos vosotros.
Me alegro, un saludo.
Adiós.
COPE Tenerife.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
El grupo Fedola cumple 25 años. Victoria López, presidenta.
Durante estos 25 años hemos crecido aportando diversidad en cada sector económico de las islas. Como empresa familiar, situamos a las personas en el centro de la gestión. Hoy, con 15 empresas y más de 30 marcas, apostamos por seguir creciendo, cuidando nuestro entorno.
25 años de grupo Fedola, del impulso familiar a la transformación empresarial.
En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en el trompo.
La razón de este anuncio son 40.000 canarios. 40.000 de los nuestros en situación de pobreza severa. Por ellos, el 12 del 12, Telemaratón. Ayuda donando alimentos, productos básicos para bebés y niños, juguetes nuevos, artículos de aseo personal, ropa y calzado en los puntos autorizados que puedes consultar en miramtv.com. Telemaratón. Vuelve la esperanza. Colabora COPE Tenerife.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 6 centros médicos, donde ponemos a tu disposición profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y la única unidad de cirugía robótica avanzada de la isla. Y trabajando con todas las aseguradoras. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
No hay mejor Navidad que la Navidad compartiendo. Y de eso, en Egatesa, sabemos mucho. Y es que llevamos más de 35 años compartiendo mesa contigo y ofreciéndote la mejor calidad en todos nuestros productos. Gracias por confiar y por compartir. Egatesa, carnes de confianza, por una Navidad compartiendo.
Puertos de Tenerife te invita a la 30ª edición de su concierto de Navidad. El 25 de diciembre a las 19:30 desde la Dársena de los Llanos. Será un programa especial donde grandes solistas del violín, el acordeón y la guitarra, junto a la Sinfónica de Tenerife, te harán vibrar. Colaboran Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Sociedad de Desarrollo. ¡Te esperamos!
Aquellos ojos verdes...
11:24 minutos de la mañana. Como todas las semanas, hablamos con el doctor Muñoz sobre salud ocular en esta hora del día. Y recuerden que tenemos las líneas de teléfono abiertas para que ya le hagan preguntas al doctor Muñoz. Recordemos, el número sería 610-1080-11. Repetimos una vez más, 610-1080-11. Doctor Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Brian, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos. Bien, gracias a Dios. Trabajando y bien, no podemos quejarnos, pensando ya que viene la Navidad y todas estas cosas, ¿no?
Bueno, y previamente el fin de semana también, que nos quedan 2 días.
¡Oh, sí, eso! No, la semana pasada fue mejor, porque fue una semana más corta, ¿verdad? Pero bueno.
Sí, no, desde luego. La verdad que el puentito este de diciembre siempre viene muy bien.
Aunque el domingo nos tocó, el segundo día festivo nos tocó en domingo, tenían que habernoslo pasado el lunes, pero no, aquí en nuestra comunidad no.
Es verdad que un viernes se disfruta más que un lunes, tenían que haberlo pasado el lunes, estoy totalmente de acuerdo.
Totalmente, ¿verdad? Sí. La verdad que sí.
Bueno, justamente en nuestra charla de hoy vamos a hablar sobre la ambliopía. ¿A qué llamamos ambliopía o cómo se conoce comúnmente como ojo vago?
Sí, el ojo vago, la ambliopía es el ojo vago, que es esa situación en la que un niño, normalmente empiezan siendo los niños, tienen una disminución de vista en uno de los ojos. Depende de la edad, pues será mayor o menor la pérdida de vista, pero es un problema que uno de los ojos, pues, no tiene la misma visión que el otro. Por eso lo llaman más vago, porque es más vago que el otro, ¿no?
Eso es lo que se suele
El
utilizar
desarrollo.
normalmente, que se le pone el parche al niño para que se regule la vista.
Exactamente. Es decir, claro, ese ojo puede ser por varias causas, por lo que tenga el ojo vago. Normalmente empezamos por un problema de que no tiene toda la graduación que necesita, o sea, que tiene más graduación en un ojo que en otro. Y entonces se le pone la graduación y se le pone un parche para que el cerebro desarrolle la visión en ese ojo más, que esa visión que no ha desarrollado igual que en el otro, porque el cerebro es muy cómodo, dice, con un ojo veo y con el otro no, pues uso el con el que veo, el otro paso de él. Y lo que hacemos nosotros con el parche es decirle, oye, no, tienes que trabajar con ese ojo.
Me pregunto un oyente si debido al ojo vago, inicialmente se crearon los monóculos con ese fin.
No. Los monóculos se crearon para ver de cerca. Lo usaban la gente mayor. Era como una especie de lupa para leer en los tiempos en los que todavía no había las gafas. O sea, eran una especie de lupa para poder ver la letra pequeña a la gente que tenía presbicia en la antigüedad.
No, mira. Nos pregunta
Eso
también.
curioso, ¿no?
Sí, no, desde luego. La verdad que uno se imagina siempre con el monóculo, ya vestido con el albornoz, con la patilla que se empate con el bigote,
Sí,
en otra época, ¿no? Pero
sí.
me
Sí, pues
preguntan.
mira, se ve en el Nombre de la Rosa, en la película, Sean Connery lleva el monóculo y es un desastre cuando se le rompe y entonces no puede leer los libros donde venían las amenazas y las cosas. O sea que
Cierto.
ya desde la Edad Media se usaba el monóculo.
Me pregunta por aquí un oyente si esto es algo genético o tiene algo que ver más con hábitos de la infancia.
Pues, tiene un componente genético en algunos casos. No lo tenemos claro, no hay una herencia típica, pero sí hemos visto pues que hay familias en las que suelen tener un ojo vago, o sea que un componente genético sí suele haberlo, pero no lo hemos todavía visto cómo es ese componente. Por eso recomendamos siempre a los padres que tengan un ojo vago o que tengan algún familiar con ojo vago, pues que empiecen a controlar a sus hijos a partir de los 3 años.
¿Se da con mucha frecuencia lo del ojo vago?
Pues mira, desgraciadamente más de lo que parece, porque tenemos una prevalencia entre el 2 y el 5% de los niños, que es bastante. O sea que, bueno, a los niños normalmente la vista las controla el pediatra, pero si un padre tiene un niño que cree que a algo le pasa a la vista, a partir de los 3, 4 años ya es una edad buena para que la podamos ver nosotros, los oftalmólogos. Además, una cosa muy importante es que la vista se desarrolla cerebralmente hasta los 8 o 9 años solo. Entonces, tenemos hasta esa edad para inculcarle al niño. O al cerebro del niño que vea con ese ojo con el que está viendo mal, pues entonces hay que graduarlo, o porque también esa falta de vista puede ser porque el ojo no está alineado, los estrabismos, ¿sabes? Cuando un niño tiene un ojo que lo mete, lo saca o lo saca más de lo normal, pues no está viendo por la parte del ojo con lo que vemos con claridad. Y hay que operarlo y ponerle el ojo bien para que luego desarrollar su visión.
Claro, esa visión, ese desarrollo visual, yo lo había escuchado también muchas veces, ¿no? Con el tema de las gafas en 3D, ¿no? Que los niños, pues a lo mejor que no tuvieran entre 6 y 8 años, que no podían apreciar tampoco esa profundidad.
No, exacto. Claro, porque hasta los 8 años no se desarrolla toda la capacidad visual. Entonces, es normal que hasta esa edad tengan dificultades para poder tener visión en estereopsis, sí. Y eso es lo que tenemos que intentar nosotros. Es decir, el problema del parche y una idea antigua, que es que se ponía el parche en un ojo y el otro no se le ponía. Y lo que tenemos que intentar luego es que trabaje con los dos ojos a la vez. O sea, es recuperar el ojo que ve menos y luego que trabaje junto con el otro, porque si no, si trabajan cada uno por separado, el niño no tendrá la estereopsis, no podrá ver en 3D.
Claro. ¿Y cuáles son las causas, vamos a decir, más científicas, ¿no? Del ojo vago.
Bueno, la primera causa, como te digo, es un problema de graduación, de refracción, que haya una diferencia entre un ojo y otro. La segunda causa es los estrabismos, que tenga un ojo que lo meta, otro, uno u otro, o los dos. Y la tercera puede ser que es que no le llegue la imagen a la retina del ojo porque tenga unas cataratas congénitas. Esas son las tres principales causas. Entonces, bueno, pues hay que ir controlando al niño, viendo qué es lo que tiene y actuando. Si es un problema de refracción, de graduación, ponerle las gafas. Si es un problema de estrabismo, pues ver si hay que hacerle una operación de algún tipo o ponerle una... Nosotros ponemos la toxina botulínica, que también es como el botox que emplean las señoras para quitarse las arrugas, pues sí. Empezó utilizándose en el estrabismo, después ya se le ha dado estas otras utilidades. Y bueno, con eso pues podemos volver a alinear los ojos y que el cerebro empiece a utilizar los dos ojos a la vez. Y si tiene unas cataratas congénitas que nace con una mancha blanca que no le deja ver, pues hay que operarle y quitarle la catarata.
¿Esa operación es compleja, para que lo sepan los oyentes de la cadena COPE?
Bueno, no, es una operación de cataratas, lo único como las demás que hacemos. Lo que pasa es que estamos hablando de un niño pequeñito, donde todos los tejidos son más pequeñitos, hay que tener más cuidado. Normalmente, al ser pequeñito, los procesos inflamatorios son mayores, hay que tener más cuidado. Y luego hay que pensar, cuando tú operas a una persona mayor, le pones dentro una lente intraocular para que vea, ¿verdad? Pero cuando operas a un niño, tienes que pensar que ese niño le va a crecer el ojo. Luego no le vas a poner la graduación que tiene en ese momento, sino tienes que pensar de ahí a 10, 12 años, que será el desarrollo del niño. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que la lente que le pones es una lente con una graduación distinta para que pueda... es servirle cuando vaya desarrollando, aumentando el tamaño del ojo, porque igual que crece su cuerpo, crece el ojo.
¿Y cómo podemos prevenir esta ambliopía?
Pues llevando al médico a los niños a partir de los 3 años, 3, 4 años, primero viendo cómo está. El pediatra es el primero que nos va a informar, porque es el que suele controlar a los niños pequeños. Pero si tenemos dudas, a partir de 3, 4 años, llevarlo al oftalmólogo, sobre todo los que tengan antecedentes familiares de ojo vago. Y con eso, pues, nosotros podemos ya... Lo importante es la prevención. Si los cogemos a tiempo, podemos resolverlo mucho. Yo hay casos que hasta con 11 años he podido resolverlos, pero realmente, en teoría, y lo que dicen los libros, que hasta los 8 o 9 años ocurre el desarrollo cerebral de la visión. Después de eso ya lo tenemos difícil.
Pues mira, justamente me estaba aquí escribiendo un oyente, dice que si no se detecta a tiempo, si puede corregirse en la edad adulta o ya es irreversible.
No, a día de hoy en la edad adulta no se puede corregir. Tenemos solo hasta los 8 o 9 años para corregirlo, o sea que ese es el problema. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y tener controlados a los niños para ver si ven bien o ven mal. Hay un signo curioso, que los niños que tienen un ojo vago, en las fotos... salen con ese ojo guiñado.
¿Guiñado?
Eso, sí, un guiñado, sí, como medio cerrado, ¿sabes? Como no ven muy bien con él, pues cuando se ponen en la foto, no me preguntes por qué, porque no sé la razón exacta, pero lo cierto es que cuando veas una foto donde veas un niño con el ojo medio cerrado, significa que ese ojo es vago.
Pues mira, voy a estar viendo ahora la foto del colegio de mis sobrinos, a ver si veo alguno.
Sí,
aunque puede ser que haya un seductor
curioso,
por ahí también y que nos tenga engañados, pero ahora lo voy a mirar.
Es que es una cosa muy sencilla de ver y dice, ay, yo no sé por qué este niño siempre sale en la foto con el ojo medio cerrado. Pues ese ojo es vago. Y el niño, pues, lo quiere, cuando está pendiente de hacerse la foto, lo quiere anular y medio lo cierra.
Ah, pues mira, es muy buen dato. La verdad que esta sección a mí me gusta un montón porque aprendes muchísimas cosas nuevas y desde luego que nunca defrauda, hay que decirlo. Pues doctor Muiño, la verdad que le agradezco que haya estado con nosotros en el día de hoy. Como siempre,
encantado.
Un placer y sobre todo por darnos a los oyentes de la cadena COPE estos consejos de salud ocular que de hecho más de un niño va a empezar a utilizar parche a partir de ahora seguramente.
Espero, sí, sí. Que por el bien de todos ellos, sí.
Desde luego, buen día.
Venga.
Gracias, igualmente. Un abrazo fuerte.
De caricias, de besos y ternuras, de todas las dulces.
Llega la Navidad y es momento de celebrar con compañeros, amigos, familia. En Restaurante El Monasterio están los mejores menús con los mejores precios para empresas y reuniones familiares. Ah, y no te olvides de los descuentos en los menús de empresa de lunes a jueves. La familia que formamos, el Restaurante El Monasterio, estaremos encantados de tenerte con nosotros. Haz tu reserva en www.mesonelmonasterio.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Emocionate con Cartas Perdidas de la compañía Lucía Lacarra Ballet. Un viaje impactante sobre las cartas escritas en tiempos de guerra. Un regalo perfecto. Domingo 19 de enero. Auditorio de Tenerife.
Campus CB Canarias de Navidad.
Inscripciones abiertas.
Disfruta en vacaciones de tu deporte favorito con la garantía del CB Canarias.
Dos sedes disponibles, Santa Cruz y La Laguna.
No te quedes sin tu plaza.
Más información en cbcanarias.net.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en el Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Cafetería Granier. Disfruta de nuestros dulces típicos. Nuestros bocadillos elaborados al momento con la calidad del pan Granier con 11 horas de fermentación. Y de su variedad de panes como el pan de cereales, el salvado, el mollete, pan de olivas, focaccia, leticia, pan de cristal y nuestro pan de cebolla.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Vuelve Martilandia al Centro Comercial Martianes. Descubre la magia del taller de elfos, actividades infantiles todos los viernes y cada sábado los juguetes cobran vida. Encuentra más detalles en nuestras redes sociales. Centro Comercial Martianes, 30 años viviendo la Navidad contigo.
Y 38 minutos, ¿cómo me va conociendo nuestro técnico Alberto Díaz, que ya sabe que es la hora de comer, la hora del canaima? Mira, vamos a explicarles el menú que tienen preparado en el día de hoy. De primero hay rancho canario, que esto siempre entra, desde luego. Tienes una alternativa de primero, que sería la ensalada César. Ya si nos vamos a los segundos, podemos tener o arroz con cerdo o conejo al romero. Atento también con el postre, que la recomendación de hoy sería natilla con galleta. Ojito con la natilla con galleta, hay que decirlo, ¿eh? Pero tenemos también, como bien sabes, unas sugerencias del día. Y hoy, pues a mí me apetecen cosas salidas del mar. Hay que decir que tenemos pulpo a la gallega. Ojito con el pulpito a la gallega, esto está delicioso. Y gambas al ajillo. Hoy, como bien dije, apetecen cositas sacadas del mar. Luego también tenemos diferentes sugerencias de postres, como el tres leches, el quesillo, la tarta de calabaza, que casi nunca la nombramos y también está de locos, hay que decirlo. Y tenemos unas alternativas también de pescados, que serían chierne, choco y calamares. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde se encuentran nuestros amigos del Canaima? Pues en el polígono Costa Sur. Ahora espérame 20 minutitos y cuando termine el programa voy directo al Canaima.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
COPE Tenerife.
Bueno, vamos a hablar de una noticia totalmente distinta, y es que vamos a hablar de la ruta navideña de Amaro Pargo, que arranca con el objetivo de dinamizar las ventas y promover el comercio local en la comarca nordeste de La Laguna. Desde Tejina hasta Valle de Guerra, pasando por Bajamar y la Punta del Hidalgo, los participantes podrán disfrutar de una experiencia única que combina compras, gastronomía y cultura. El actor Alfredo López, caracterizado como Amaro Pargo, guiará a los asistentes por los establecimientos locales mientras comparte historias sobre este ilustre personaje. Rumén Justo, cineasta y promotor del proyecto, nos hablará hoy sobre esta iniciativa que resalta las tradiciones y el legado de La Laguna. Rumén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, desde luego, la ruta navideña tiene su qué, ¿no?, con este corsario que ha sido tan famoso aquí en la isla de Tenerife.
Pues sí, la verdad que este mes lo hemos pensado para que la gente conozca a un reconocido lagunero, que bueno, que poco a poco se va conociendo más su historia, su legado, y un muy importante comerciante, y es por ello que vamos a acercarlo a todos estos lugares que has comentado, lugares que pertenecen también a La Laguna, pero que normalmente pues no tienen tanta dinamización comercial como tiene el propio centro, y por eso hemos pensado en llevarlo a estos lugares para que, sobre todo los niños también, ¿no?, que les encanta la figura de los corsarios y los piratas, pues que lo conozcan de primera mano y puedan visitar estas zonas también.
Bueno, van a contar con un actor, en este caso Alfredo López, que se va a encarnar en Amaro Pargo y va a guiar a los participantes por ese recorrido de los negocios locales.
Pues sí, va a estar Alfredo, que es el reconocido Amaro Pargo, que lleva más de 10 años pues representando a esta figura. También vamos a tener sorpresas, porque no vendrá solo Amaro Pargo, vendrá acompañado, no vamos a decir de quién, pero vendrá acompañado, o sea que les recomendamos que vengan y vean con quién viene. Y además vamos a tener la suerte de poder regalar a todas las personas que conozcan a Amaro Pargo pues la película documental que se ha realizado sobre él, y se la van a llevar pues directamente bajo el brazo, como digo yo, y la van a poder disfrutar en su casa, en su móvil, en su tablet, y conocer más de la historia de este lagunero.
¿Se puede pedir esa película? Ya me dio curiosidad y la quiero ver yo también.
Sí, claro. La película la vamos a publicar después de todas estas jornadas de dinamización en nuestras redes sociales, en Amaro Pargo Visita La Laguna, en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. Lo que pasa es que tenemos que esperar a la última jornada, el 4 de enero, que realizaremos en Punta del Hidalgo, y ya la haremos pública también.
Bueno, hay que decir también que este corsario ha sido también muy famoso, no solamente a nivel Canarias, sino que, por ejemplo, una famosa saga de videojuegos llamada Assassin's Creed se inspiró en su primer juego de PlayStation 4, por ejemplo, en 2013-2014, y contaba la vida de este corsario, y de hecho lo sacaron de su tumba aquí en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, y posteriormente pues lo llevaron a la Universidad Autónoma de Madrid para hacer diferentes estudios en los que se basaron después para hacer el videojuego.
Pues sí, efectivamente, y justo toda esa historia se relata en la misma película documental, en el que salen las entrevistas que se realizaron, sale la apertura de la cripta, y salen muchas cosas que son bastante interesantes, que no se sabían antes de la apertura de esta cripta, como era que, por ejemplo, él fue enterrado con Cristóbal Liche, que era como su mano derecha, ¿no?
Lo que no se sabe de momento, y que me imagino que tampoco saldrá en la película, es la fortuna que él amontonó en su época y que se hablaba de que podría estar en su casa de Machado, y finalmente pues la gente, a pesar de hacer sus búsquedas, no ha encontrado prácticamente nada, y es un misterio realmente dónde tiene toda esa fortuna.
Sí, pues realmente es verdad que se habla mucho del tesoro de Amaro Pargo, ¿no? Y de manera un poquito romántica, lo introducimos también en la película, porque Pompeyo Reina, un escritor canario que falleció lamentablemente, escribió un cuento sobre Amaro Pargo, y lo relatamos en la voz del grandísimo José Luis de Madariaga en la película, y va narrándonos pues ese tesoro que piensa la gente que, bueno, que tuvo Amaro Pargo o que recopiló a Amaro Pargo en vida, y que un poquito dejó también para sus descendientes, y otro poquito se puede intuir si leemos el cuento o si lo escuchamos en las palabras del gran Madariaga.
Pues estaremos atentos también a esa película, que desde luego a mí me despierta totalmente la curiosidad, pero sobre todo vamos a centrarnos ahora en lo que viene a ser el comercio. Ayuda sobre todo a que zonas que no compiten con la zona centro de la laguna, pues tengan una jornada totalmente distinta. Esto me imagino que lo llevan haciendo también un par de años. ¿Cómo ha sido el resto de años?
Pues sí, mira, comenzamos hace 2 años, perdón. Y lo hicimos en el centro de la laguna, la verdad que asistió mucha gente interesada, y pensamos pues que en esta época que bueno, como los núcleos se llenan mucho de gente, pues dijimos, vamos a llegar a las zonas en las que a lo mejor las personas no tienen la capacidad o no tienen el tiempo de irse al centro, y vamos a llevarles pues esta propuesta a sus comercios cercanos, a Valle Guerra, a Bajamar, a La Punta. El otro día estuvimos en Tejina y la verdad que es muy interesante, porque también nos sacamos fotos, movemos las redes y la gente conoce comercios que a lo mejor dice, ah, pues mira, el contra, no conocía ese comercio y justo está a 2 calles de donde estoy yo. Y es lo que pretendemos con esto, ¿no? Fomentar sobre todo la economía local, que muchas faltas nos hace en estos tiempos.
No, y sobre todo también que a raíz de la noche en blanco, si paseas por las principales calles de la laguna, pues podemos ver también que la gente sigue yendo como si fuera el mismo sábado del encendido, bueno, el mismo viernes del encendido del alumbrado, y que ahora mismo, hasta que no pase la jornada de fiestas navideñas, pues es complicado también pasar por el centro.
Sí, sí, es difícil aparcar, hay que llegar tempranito si quiere ir uno al centro, y una de las ventajas de comprar en los comercios que no son los del centro, pues el otro día, por ejemplo, como te comentaba, estuvimos en Tejina, pudimos aparcar sin problema, visitamos varios comercios y no está esa aglomeración de gente, que bueno, que a cada uno le gusta lo que le guste, pero creo yo que se puede comprar de una manera más tranquila y mejor asesorados incluso.
Pues ya lo saben, si tienen ganas de unas jornadas diferentes, tienen ahí la ruta navideña de Amaro Pargo, que va a estar en la comarca nordeste de San Cristóbal de la Laguna, y pueden disfrutar también de estas experiencias que van a comentar sobre Amaro Pargo. Y nada, les recomiendo que vayan directamente ahí. Rubén Justos, promotor del proyecto Amaro Pargo Visita la Laguna, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Buen día.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo. Es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lifer? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
Estas Navidades, en Décor Internacional, te regalamos comodidad. Por compras superiores a 20 euros, disfruta de una hora de parking gratis en pleno centro de Santa Cruz. Olvídate de buscar aparcamiento y aprovecha al máximo tu tiempo en Parking Whaler. Haz tus compras navideñas con total tranquilidad. Décor Internacional, donde la magia de la Navidad y la comodidad van de la mano.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¡Va al fraile!
¿Cómo?
¡Que si va al fraile!
¿El fraile?
No, no, los descuentos.
¡Ah! ¿El Black Friday?
Exactamente.
Para mí el Black Friday está en Electrodomésticos de Casa.
¿Yo?
En la calle 6 de diciembre en La Laguna.
Pero se puede ir cualquier día, ¿no?
Y durante todo el mes de noviembre tienen Black Friday.
Pues si me llevas a Nuevo Pedro.
¿Te lo conoces?
Si yo te contara.
Black Friday en Electrodomésticos de Casa.
No hay ni que ir al fraile.
En Roots tenemos todo listo para hacer de estas fiestas un momento inolvidable. Ven y descubre nuestra amplia variedad de artículos de decoración navideña que transformarán tu hogar en un verdadero cuento de hadas. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
ho, 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 la Navidad se vive en Candelaria. Calles llenas de magia, regalos especiales en nuestros comercios y un montón de actividades para los peques. Rutas, música, talleres, hasta villancicos y conciertos. Candelaria, Navidad en cada rincón. Vive la magia.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Nos quedan 10 minutitos para finalizar el programa, pero vamos a contarte primero una cosa, y es que el panorama bancario está a punto de vivir un cambio histórico que afectará a millones de personas. A partir del 9 de enero de 2025, las transferencias inmediatas entre bancos no podrían tener comisiones superiores a las transferencias ordinarias, gracias a una nueva normativa europea. Una medida que promete revolucionar un poco la forma en la que enviamos dinero y que puede alterar pues significativamente las condiciones actuales. Para entender mejor cómo afecta esta decisión a los usuarios y qué esperan los bancos, pues hablaremos con Rubén Artiles, coordinador del sector financiero de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, desde luego, los principales beneficiados de esto vamos a ser los usuarios.
Bueno, en principio sí, es una medida que toma la Unión Europea, acorde un poco pues a las dinámicas que actualmente también está desarrollando, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez nos encontramos en un escenario en que las empresas son megacorporaciones muy grandes, transfronterizas, y en las que el usuario es cada vez pues más pequeñito. Entonces sí, es una protección para el usuario el regular por lo menos las comisiones bancarias.
No, y también estamos viendo que esto es muy importante, que no lo dije en la entradilla, y es que también la irrupción de Bizum ha sido fundamental, ¿no? Porque ahora cuando estamos hablando, pues, no sé, de estar, por ejemplo, en un bar, tener que a lo mejor compartir gastos de una factura o lo que sea, pues ya no utilizamos transferencias bancarias si no tenemos dinero suelto, sino que ahora lo hacemos en Bizum, está en tiempo real, y también se está hablando de esta posibilidad de que las transferencias tengan un menor tiempo, de que las transferencias rápidas, por ejemplo, lo puedas tener en el mismo día, y las que no son rápidas, tenerlas a las 24 horas, al día siguiente.
Sí, correcto. Es verdad que también las nuevas tecnologías pues permiten de alguna forma abaratar y poner al servicio de un mayor público esas transferencias rápidas, por así decirlo, que en el fondo también pues deben buscarse su oportuna regulación, porque al final pues también lo que se busca es que haya un control sobre esos movimientos de dinero. Hoy en día, en verdad, estas transferencias que podríamos llamar inmediatas o urgentes, quizás el público general pues las desconoce un poco porque por regla general funcionan más a nivel de empresas, digámoslo así, pues empresas que necesitan liberar mercancías en aduanas, consignatarias de buques para que pueda el barco zarpar, que tengan que entregar o digamos fianzas o cuantías dinerarias importantes, pues entonces es para lo que se usa esa transferencia que se denomina OMF. Es verdad que el usuario normal cuando va al banco hace una transferencia ordinaria y en 24 horas la tiene en la otra entidad para cualquiera de sus pagos o compras. Pero bueno, no deja de ser un servicio más que se facilita el alcance al público.
Lo que también creo que, digamos que facilitaría un poquito las cosas, ¿no? Porque ahora el tener una transferencia en menor tiempo y que no te cobren comisiones de una entidad bancaria a otra, pues se agradece. Pero creo que también está en el punto de mira la comodidad, ¿no? Y es que a raíz de Bizum, digamos que ahora con un número de teléfono, pues podemos hacer esos envíos de dinero, ¿no? De una forma mucho más rápida. Y claro, cuando vas a hacer una transferencia, pues quieras o no, no sé si usted sería como yo, que compruebo los números, el IBAN, una y otra y otra y otra vez para asegurarme de que no se lo envíe otra persona, que a lo mejor, en vez de tener un número tan complejo, podría ser necesaria a lo mejor la implementación, me lo invento, de un teléfono móvil que vaya asociado y que tú puedas decidir si lo quieres hacer mediante Bizum o transferencia, pero que a lo mejor vaya asociado a ese número de teléfono.
Bueno, la verdad que sí, todo lo que sea facilitar el uso de las herramientas digitales, sobre todo también pues al colectivo de personas mayores o de personas con cierta exclusividad porque no tengan acceso pues a tarifas planas de datos móviles, etcétera. Bueno, todo lo que sea simplificar debe ser visto como positivo. Yo no sé si las entidades financieras harán ese tipo de movimientos al implementarlo. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de las entidades financieras en digámoslo así, en que sus plataformas digitales, sus aplicaciones, ya hoy todos los bancos tienen una aplicación en el móvil, pues sean cada vez más intuitivas y en ese sentido podamos tener acceso desde el móvil. Sí es cierto que, bueno, reviste otra complejidad, pues porque deben operarse a través del número, el número IBAN de cuenta corriente.
Claro, a lo mejor sería cuestión de que el IBAN vaya asociado, por ejemplo, a unos datos, ¿no? Igual que muchas veces se ha hablado de que a lo mejor tener un único carnet, como puede ser el DNI, que el DNI venga asociado al número de cuenta bancaria, al carnet de conducir, que sea como un único documento que tengas todo, pues aquí, por ejemplo, sería también necesario, creo yo, el hecho de tener el número de teléfono asociado, pues eso, a tu IBAN y a lo mejor a estas transferencias, ¿no? Que pueda servir el mismo número para poder elegir tú qué modelo necesitas hacer y desde luego que va a ser podría ser, porque esto no es oficial, esto es una invención mía, podría ser una cosa que facilitara bastante las cosas. Rubén Artiles, muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE y por facilitarnos un poco esta información.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Un saludo. Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Recuerda, Montesano, elaborado en Canarias diariamente, Montesano, más cerca, más fresco. Nos vamos acercando poco a poco a las 12 del mediodía. Terminamos este programa de Herrera en COPE Tenerife. Le damos las gracias a nuestro técnico en el día de hoy, Alberto Díaz, y también las gracias a ti que has estado con nosotros en esta mañana de Herrera en COPE Tenerife. Mañana vuelta a la normalidad con nuestro compañero Guillermo García. De momento te dejamos escuchando Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.